Hablar de Benito Lerchundi es referirnos a uno de los grandes cantautores que ha dado Euskal Herria el país de los vascos. Un canto que ha marcado a generaciones de vascos que viven en la tierra de origen, pero también a sus descendientes aquí, en países como nuestra República Argentina. Integró el ya mítico grupo Edo Camairu, que marcó un antes y un después en la historia musical del pueblo vasco. Nacido hace 78 años en el pueblo de Orio, allí bello lugar en la costa guipuzcoana, Benito Lerchundi es uno de los padres de la nueva canción vasca. Hoy, en Presencia Vasca, nuestro entrevistado es Benito Lerchundi.
Entre las muchas maneras del saber, está el preguntar. Presencia Vasca. Entrevista.
Benito Lerchundi, egunón, buenos días. Bueno, Benito, es un honor para nuestro programa poder entrevistarte esta mañana. La verdad que es una situación, por lo menos para nosotros, curiosa, porque a pesar de no haber hablado nunca, de hecho esta es la primera entrevista que tenemos contigo, sin embargo, has estado presente a lo largo de la vida de este programa, que lleva 30 años en el aire, a través de tu obra, a través de tu música. Es una alegría muy grande, Benito, poder tener tu palabra hoy en Presencia Vasca.
Bueno, me alegro yo también de que esto sea así.
Bueno, ¿qué es de la vida del cantautor Benito Lerchundi por estos días, particularmente por esta situación que estamos viviendo en distintas partes del mundo?
Bueno, es algo que se veía venir, porque ya se estaba diciendo más o menos, había experiencias previas de China y que poco a poco pues esto se veía que se iba extendiendo y que a todos nos iba a pillar esta ola. A resignarse y que decirse a sí mismo de que esto es lo que toca y es conveniente aprender a vivir con aquello que se presenta en cada momento, ¿no? Hacerse un poco a la situación. Es una gimnasia mental muy interesante.
En el caso de un artista, bueno, ¿esto supone alguna situación particular o simplemente pasar el momento como todos los ciudadanos?
Bueno, yo creo que cada individuo en esta situación pues tendrá su algo particular, ¿no? Porque todos tenemos algo particular en nuestras creencias y nuestra mente y nuestros proyectos y cosas. Y bueno, lo primero es que, bueno, los conciertos, que es un poco lo que habitualmente hacemos, pues ya no se hacen y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Tenemos esa, en fin, esa incógnita, ¿no? En principio hemos pensado que igual los que estaban programados para mayo se podrían hacer, ¿no? Que era el tiempo suficiente, pero no sé si va a ser así. Que probablemente eso se va a ir alargando y bueno, pues, ver un poco, ir un poco viendo un poco las cosas como caminan, ¿no? Ahora mismo, pues en ese sentido todo es incertidumbre. Por otro lado, sí, gente que se dedica a la música como yo, o a la gente que se dedica a escribir, pues finalmente estos quehaceres se hacen en casa, en particular, y a eso un poco estamos acostumbrados, ¿no? Yo particularmente estoy bastante acostumbrado, yo salía muy poco, de vez en cuando salía a dar una vuelta, a tomar un café, pero el día a día, pues generalmente mío, pues ha sido en casa, ¿no? Y en ese sentido, pues igual alguna pequeña ventaja tenemos algunos. Y ahí seguimos, haciendo cosas en casa, ensayando, preparando algo, en fin, un poco ya siguiendo el pulso anímico, ¿no?
Estamos hablando, se lo remarcamos a los oyentes, con un cantautor que tiene, bueno, más de medio siglo de trayectoria, pero todo tiene un comienzo, Benito. En tu caso, ¿se cantaba, estaba la música presente en tu ámbito familiar?
Sí, así es. Quiero decir, yo soy de una familia numerosa, yo soy el noveno, y empezando por los padres, en fin, toda la familia hemos sido muy, muy aficionados a la música, ¿no? Quiero decir, ninguno estuvo de alguna manera vinculado con los estudios de música y nada de eso, pero esa espontaneidad, en fin, para la música, que la afición y gusto para cantar, y eso lo he vivido desde pequeñito, ¿no? desde el inicio, ¿no? Y sí, la verdad es que yo luego pues también desde pequeñito me llevaron un poco a lo que era un poco el núcleo musical, todo lo que era un poco la iglesia, y cantaba en el coro tanto de Kitle como después de mayor, y eso siempre ha estado presente en mí, sí.
Hay un momento que se marca en tu carrera como un punto de inflexión, que es la presentación a un concurso, ¿es así?
Pero, en fin, es curioso porque en la vida nunca uno sabe por dónde va a salir, ¿no? Yo, a principios de los años 60, estaba trabajando en una relojería, era relojero, y el patrón de la relojería, que tenía dos relojerías, uno en Orio y otro en Zarauz, pues era también un autodidacta, era muy aficionado a la música y en casa tenía varios instrumentos, ¿no? Y un día, bueno, viendo que yo realmente tenía esta impronta, bajó de casa y a la relojería y me trajo un laúd de los que utilizan en rondallas, ¿no? Y ese es el laúd, que es el instrumento, el primer instrumento que agarré, que cayó en mis manos, ¿no? Es una cosa que no sabía qué hacer con eso, ¿no? Y empecé pues a ingeniar alguna posible afinación, ¿no? A poder hacer dos o tres acordes de alguna manera que afectara mi oído, ¿no? Y que pudiera quizá como acompañamiento para lo que quería cantar, ¿no? Y así pues no sé, me ingenié de una manera espontánea e intuitiva, pues tres acordes que me parecía que me acompañaban, me facilitaban un poco cantar, ¿no? Y preparé un par de canciones y luego pues inmediatamente me animó y compré una guitarra, y mi primera guitarra fue además eléctrica, y ya con un método para aprender acordes y demás, bueno, pues así hice un pequeño repertorio. Y un día vi en la prensa cómo se abría la posibilidad de inscribirse en un concurso en San Sebastián, en un teatro en Bellas Artes se hacía, y me presenté. Y hubo como 500 o 600 participantes en diversos géneros distintos. Y ahí me presenté, sí, efectivamente. Y nada, en el primer domingo que acudimos allí para hacer un poco el filtro, para hacer una selección, pues solo pude cantar unos 15 o 16 segundos, ¿no? Y yo pensé que ya me habían eliminado. Pues fue mi sorpresa que a dos días en la prensa aparecí como el gran favorito del concurso, ¿no? Y así duró como 3 meses, algo así, el concurso. Por una pequeña rebeldía, pues no gané. El día de la final, a la mañana, el director de aquella organización ya me anunció que había ganado el concurso, y además que era premio revelación, que consistía en grabar un disco en la Casa Belter. Pero que yo habitualmente hacía un popurrí. Normalmente se le pedía, a los concursantes se les pedía que cantaran un par de canciones, ¿no? Yo tenía una canción y luego hacía un popurrí de varias canciones, y además con la particularidad que lo hacía en euskera, ese popurrí era realmente lo que tenía éxito, ¿no? Pero ese día el director del concurso me dijo que me limitara a cantar 2 canciones como todos, porque iba a ser un festival muy largo, había muchos invitados, ¿no? Entonces yo, pues en vez de de su petición, pues hice lo contrario, ¿no? Y dije, volví a hacerme un popurrí, entonces ya se enfadó y ya me quitaron el premio, ¿no? Entonces es un poco la historia de mi comienzo, ¿no?
Una rebeldía que después fue más colectiva, Benito, porque formaste parte de ese movimiento de la Nueva Canción Vasca y de ese grupo emblemático, ¿no?, en la renovación cultural que a mediados de los 60 fue Esdo Camairu.
Sí, bueno, yo naturalmente inicié pues esta andadura un poco, en mi cabeza no había otra cosa que poder cantar en público las cosas que preparaba. Y era totalmente inconsciente de lo que se estaba cociendo, ¿no? Algunos estudiantes vascos en Barcelona pues fueron testigos del movimiento que surgió en Barcelona, en Cataluña, de la Nueva Canción, ¿no? Entonces cogieron un poco la idea y quisieron trasladar a Euskal Herria, ¿no? Y bueno, pues yo recibí una llamada para una reunión que se iba a celebrar en los sótanos del viejo Cursal, y yo acudí. Y ahí, pues, como yo, pues acudió bastante gente, ¿no?, que hacía cosas diversas, ¿no? Ese día no entendí absolutamente nada. Incluso me pregunté, ¿qué haces tú aquí? Sin embargo, había algo que me invitaba cuando, bueno, de alguna manera se decía al final, bueno, el próximo día, no sé, tal, pues habrá otra reunión, ¿no?, para hablar un poco de todo esto. Y algo había, aunque no entendía nada, algo había en mí que me invitaba, o como me decía, que tenía que acudir, ¿no?, a esa siguiente reunión. Y así, pues se repitieron varias reuniones, y cada reunión, pues, no sé, acudía menos gente, ¿no? Hasta que al final quedamos los que formamos ya el grupo ese ya concreto de Esdo Camairu.
Un grupo que no se limitaba solamente a lo musical, porque también había aportes desde otros sectores vinculados al arte. De hecho, Jorge Oteiza fue una de las personas que también formó parte de ello.
No, concretamente en Esdo Camairu no. Ellos crearon el mundo del arte plástico, pues pintores, escultores, también tenían su grupo que se llamaba Grupo Gaur, ¿no? Y entonces esto, naturalmente, los dos movimientos, es cierto que Oteiza, por ejemplo, algunos pinitos, algunas sugerencias ya hacía para nosotros, ¿no? Pero en realidad era como un equipo, pero en dos bloques distintos, ¿no? Eran dos corrientes que iban cada uno por su lado, ¿no? Era el Grupo Gaur y tenía su programación, sus cosas, y de alguna manera era una historia aparte. Y luego era la parte de cantantes, poetas, instrumentistas, de instrumentos autóctonos, y bueno, era un poco recuperar la tradición, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? Y siempre tuvimos una relación bastante estrecha con este otro grupo, Gaur, ¿no? Pero bueno, en realidad eran dos corrientes, ¿no?
Años que imagino ilusionantes, pero también difíciles todavía en época del franquismo. ¿Cómo ves ahora en perspectiva el aporte que se hizo desde Esdo Camairu, desde la Nueva Canción Vasca en aquellos años de fines de los años 60, Benito?
Bueno, los primeros sorprendidos fuimos nosotros, ¿no? No sabíamos que había semejante necesidad en el país, ¿no? En cuanto ya salimos a cantar, en fin, hasta en principio resultaba hasta extraño, ¿no? Un grupo de cantantes modernos decían en esa época, ¿no?, que cantaran con guitarras y con en euskera, ¿no?, que no era habitual, ¿no? Generalmente, pues sí, había garzolaris y había copleros que cantaban, había una tradición, sobre todo en Euskal Herria de Iparralde, pero sí, se decía, hubo un Iparraguirre anteriormente, pero como algo aislado, ¿no? Pero generalmente, pues canciones con factura de la modernidad, pues esto no está habituado a ver en este país, ¿no? en fin, había radios, la radio sonaba siempre canciones en español y cosas así. Y resulta que, bueno, cuando ya pudimos hacer algunos conciertos, la gente acudía con un fin, nada, se veía que había una necesidad tremenda de ello, ¿no? Y luego, además, pues claro, como nos montamos un poco en la ola de la canción protesta que venía de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Y, bueno, incluso, bueno, había también brotes de canción popular un poco en esa línea también en Argentina, ¿no? Con Atahualpa Yupanqui, que era, estaba muy presente nosotros, incluso pasamos un par de días con Atahualpa aquí, ¿eh? No sé si sabéis eso. Le invitamos a para hacer un concierto aquí en San Sebastián, en Victoria Eugenia, y luego pues pasamos un par de días juntos, fuimos a comer, a cenar, pues a sitios distintos, fuimos a cenando, y tenemos ahí unas fotos en familia, y fue además el concierto, yo recuerdo el concierto de Atahualpa aquí en Victoria Eugenia, pues algo, yo lloré y todo, ¿no?, escuchándole, ¿no?, y cuando cantó además una canción dedicada a su madre, que era vasca, ¿no?, decía él, ¿no? Él introducía, introdujo a, bueno, era un recitado más bien, pero de fondo hacía con la guitarra una música popular vasca, armonizada por el padre Aita Donostia, y era emocionante, ¿eh?, como lo hizo, ¿no? Estuvo prácticamente todo el Victoria Eugenia llorando en ese momento, ¿no? Y bueno, pues también esa corriente también estaba presente, ¿no? Y Mikel Laboa además cantaba alguna que otra canción de Atahualpa. Y bueno, nos montamos un poco en esa corriente, ¿eh?, de la canción protesta. Y qué mejor, claro, la nueva canción vasca surge, pues, como he dicho antes, de una manera sorprendente para la gente. Cantábamos en euskera y demás, y además cantábamos un poco con mucha metáfora, porque no se podía de otra manera, pero siempre con un trasfondo, ¿eh?, pero que no eran canciones para hacerme las canciones, sino que había que mandar algo, ¿no?, algo relacionado con la situación que vivíamos, ¿no? Y todo eso, naturalmente, fue un movimiento muy importante, muy importante. Tanto es así que, no porque nosotros hemos querido, pero luego a lo largo de los años, cuando la gente pues ha hecho un poco historia de todo aquello, fue de alguna manera nombrado el Docamairu como un tiempo, como una era, ¿no? Era antes de Docamairu y después, ¿no? O sea que era es un tiempo ya la modernidad, ¿no? Algo así. Y yo por esa razón, porque de esa manera yo creo que ha quedado enraizado en el país, pues siempre digo que todo lo que ha surgido posteriormente, tanto escritores que empezaron a escribir de pronto, gente que escribía guiones de teatro, se hacían teatros, la gente ya salía ya cantando, cantantes nuevos y demás y tal, y todo este medio siglo, más de medio siglo posterior, pues también, yo siempre digo que es tiempo de Docamairu, ¿no?
Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suaban. Nere gogoaren ertzatik pasatzen, zure busain gozoa lana, amodioa itxasoan. Nere baitan sartzen, atzo goizean entzun nuen, zure berbaren oihartzuna, zure kantaren fedeka, bihotzean kilika, eta oihartzunaren handitasunean murgilduz joan nintzen. Jauzika eka acá. Arbasoen baratzaren ondoan, bertxotan eta dantzan, lotu zinen alai piperreta gatzan. Xabele manko Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko suriz jantzia, buruan orlegi bihotzean suan. Olerkari penatuaren gozo eta minia, amodio eta kanta, zure berbalegu zure gatzaren bizian, zure burdinaren horia dira gau. Neretzat aterbe
ese medio siglo posterior al que haces referencia te tiene como protagonista, como solista, Benito. Bueno, ¿cómo continuó tu carrera musicalmente a partir de 1972, ¿no? Donde finaliza el ciclo de Esdo Camairu.
Bueno, Esdo Camairu, no sé si por suerte o por desgracia, duró poco. Duró poco porque en aquel ambiente enrarecido, ambiente político enrarecido, con diversas corrientes que naturalmente al no estar del todo bien sólidamente ideológicamente, pues surgían pues confusiones, ¿no? Y naturalmente recelos, empezaron a surgir recelos en el grupo y demás. Y ya no había tal confianza o tal, no sé cómo llamarlo, no éramos tan colegas como en un principio, ¿no? Y empezó a tambalear todo aquello, y duró lo que duró, duró no sé si 5 o 6 años, y ya se dio por terminado, finiquitado aquello, ¿no? Yo en ese momento me sentía muy identificado en el grupo. La verdad es que nunca me he sentido tan identificado en un colectivo. Y no sé, en un principio incluso hasta un poco traumático fue, porque dice, ¿y ahora qué se hace? Fuera de esto, ¿qué se hace, no? Bueno, pero ahí estamos. Mentalmente pues tenemos unas posibilidades enormes que de alguna manera increíble pues surgen otras llamadas, ¿no? Y en ese momento pues yo dije, bueno, pues habrá que empezar a aprender a andar solo, ¿no? Y empecé a crear pues poco a poco mi grupo, ¿no? Empecé primero con un músico, luego incorporé a otro y tal, así poco a poco, 3, 4 y tal. Y empecé a hacer mi carrera, bueno, que nunca sabes uno a dónde puede llegar, ¿no? Y eso es precisamente lo más bello que nos sucede, ¿no? Que nunca podemos tener claro la proyección que va a tener uno, ¿no?, en su andadura, ¿no? Y en el camino uno va encontrando cosas, posibilidades y demás, e incluso pues algunos apoyos, ¿no?, que a primera vista parece que surgen de una manera un poco casual, ¿no? Pero probablemente que no son tan casuales, sino son más bien causales, ¿no? Y poco a poco, pues uno sin darse cuenta, pues va haciendo su historia, va haciendo su trabajo, su repertorio, va grabando discos, va haciendo canciones. Y además, bueno, poco a poco uno va cambiando también, hay cosas que, ciertas cosas que no le gustan a uno, entonces hay como una pequeña crisis y luego hay que se va a superar. Uno va encontrando referencias en qué apoyarse y demás. Bueno, un poco como se hace esto, ese trabajo, ¿no? Yo creo que de todo el mundo más o menos hace así. Y bueno, pues así han transcurrido los años que han transcurrido.
Si tuvieras que elegir cuáles han sido a lo largo de todos estos años los grandes inspiradores de tu obra a la hora de componer, ¿podrías identificar alguno de estos elementos?
Sí, perfectamente. Soy muy consciente de todo ello. En principio, yo cuando empecé a cantar, pues antes de Locamaigo, cuando me presenté al concurso aquel, y pues yo, a mí me gustaba mucho Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? Me gustaba el pop británico, ¿no? The Shadows y tal, incluso alguna canción que otra de todo esto, pues yo la incorporaba en el repertorio y así yo me gustaba, ¿no? Luego, cuando empezamos ya en el Tocamaigo, de alguna manera, yo llamo de una manera más seria, la más comprometida, entonces ya descubrimos un poco lo que antes he comentado, ¿no? Toda la canción protesta que venía de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, claro, primero descubrí a Pete Seeger. Pete Seeger ha sido un poco figura básica, ¿no? Básica en mi carrera, ¿no? Pete Seeger me encantaba como cantante y un poco el contenido de sus canciones y demás. Hoy precisamente he estado escuchando un disco que dedicó Bruce Springsteen a Pete Seeger, ¿eh? A su manera, una sesión que hizo en un estudio, y he estado precisamente a la mañana escuchando ese disco, ¿no? Y me sigue gustando esa atmósfera, ¿no? Pete Seeger fue fundamental. Luego, un poco más tarde, pues descubrí a Dylan, a Tom Paxton, toda esta gente, y a Roth, y claro, el descubrimiento de Dylan también está ahí, ¿no? Y pues he seguido un poco toda esa historia, y de alguna manera yo me he sentido un poco también de ese pelaje, ¿no? Luego, posteriormente, la música va evolucionando, van pasando, en fin, los tiempos para ciertas corrientes y van surgiendo otras. Bueno, el mundo siempre se está moviendo, ¿no? Y voy descubriendo otras. Naturalmente, también la canción francesa, hubo un Brassens, hubo un, ¿cómo se llama este? Jesús, ahora no me acuerdo, el belga ese que cantaba en francés. Bueno, quiero decir que también nos influye un poquitín. La música, pues las influencias siempre están ahí, siempre han estado, ¿no? En todas las historias, ¿no? Y luego también he conocido, pues poco a poco me han ido gustando otras estéticas y actualmente también, ¿no? Y luego, últimamente, por ejemplo, me está fascinando, me hace llorar. Pensábamos que habíamos escuchado ya el último disco de Leonard Cohen, que hizo pues unos días o un mes antes de haberse muerto, ¿no? Después, el póstumo, después de muerto, pues apareció otro disco suyo. Me hace una impresión, no sé, rarísima, ¿no? Después de muerto también sigue creando, ¿no? Sí. Ha aparecido, naturalmente, con la producción de su hijo Alan. Y desde luego hay unas canciones en ese disco también que es una pasada, ¿no? A mí me lleva un poco a otros mundos, ¿no? Y me hace llorar, me emociona, ¿no? Esa estética sencilla, nocturna, que sin saber lo que está cantando uno ya se está imaginando la letra que puede estar cantando, ¿no? Esa, que su música ya es poesía, ya es decir cosas también, ¿no? La parte de la música, ¿no? Y también, ¿no? Y bueno, así, me gusta mucho, siempre me gusta también la música clásica, Bach, por ejemplo, en la película Amadeus Mozart vi como 22 veces, algo así, ¿no? Y bueno, pues así, ¿no? Todo eso está ahí en uno, ¿no? Y todo eso influye al final de una manera u otra, ¿no? En la producción de uno.
Y todas esas influencias, toda esa salsa bien cocida en la inspiración de Benito Lerchundi han arrojado temas que muchos incorporados ya definitivamente al cancionero popular vasco. Pienso, por ejemplo, así un poco arbitrariamente, en Vizcaya Maite, por citar alguno de ellos, ¿no?
Sí, sí, hay varias canciones. Incluso me ha pasado algo que pienso que en otros creadores también pasará seguramente, ¿no? A mí me han solido quitar canciones, ¿no? Para decirme que, determinada canción mía, por ejemplo, que no es mía, que es popular, ¿no? Me han solido decir, ¿no? Me han solido decir, por ejemplo, una vez me acuerdo que aquí en Orio, en mi pueblo, era un verano, un julio, un mes de julio, iba por la calle y de pronto me para un joven y me dice, mira, hoy he escuchado por primera vez una canción que cantas tú, Rivera, me dijo, pero versión original, no la que cantas tú, la versión original. Así, ¿eh? Sí, sí. ¿Y quién ha cantado? Yo he estado en Calzada, en Bizarra, en Baztán, en Elizondo, y allí ha cantado un joven navarro la canción tal y como es. Ah, o sea que él la canta bien, no, y yo no. Sí, sí. La canción es mía, le dije. No me creyó.
Claro.
No me creyó. Y un coro también, un coro que estaba presente, eso me contó una hermana mía, que vivía en Zamarra, en otro pueblo, que cantaba ahí, fue a un ensayo y de pronto el director repartió unas partituras y comentó, oye, Rivera, que es de mi hermano, dijo, y la de al lado le dijo, no, esta canción no es de tu hermano, la canción es tradicional, tu hermano canta, pero esto. Y a la hermana, naturalmente, le entraron dudas. Y al día siguiente me estaba llamando, preguntándome de quién era la canción. Tú tranquila, tú di que es popular, pero que los derechos los cobro yo. Es así, me pasa que me han quitado canciones para convertirlos un poco en popular, en tradicional, ¿no? Y eso por otra parte dice, bueno, es lo más bonito que le puede pasar a uno.
Benito, ¿cómo ves el panorama actual de la música vasca, de la cultura vasca, si querés, en general, en estos momentos?
Bueno, nunca se ha escrito tanto como ahora. Nunca ha habido tanta gente, de alguna manera, haciendo música. Es decir, en cuanto a la cantidad, a eso está muy bien. Otra cosa es que nosotros tenemos la tradición que tenemos, ¿no? Que no nos podemos comparar con esos otros países que tienen una tradición mucho más larga, ¿eh? Yo muchas veces, por ejemplo, he echado en falta, yo si hubiera tenido ese pozo que han tenido, por ejemplo, en otros países, pozo de que venían canciones, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezaron Pichiguer estos cantando, pues ya tenían cantidad de gente de color que cantaba blues allí y tal, en su campo de algodón y tal, en los lamentos, pero eran además instrumentados. Había una tradición instrumental, incluso se hacían músicas instrumentalmente solo, los agregaban voces y cosas y demás. Esa tradición, ese pozo que han tenido ellos para poder coger el relevo y continuar. Nosotros eso no lo hemos tenido. Nosotros hemos partido, quiero decir, nuestras referencias siempre han tenido que estar fuera, no de dentro, sino de fuera. Nosotros empezamos a conocer canciones, el cancionero vasco, ya porque ya teníamos que recurrir a libros que contenían esas canciones, que Caica Donosti, como Resurrección María de Azcue, habían hecho sus recopilaciones. Entonces íbamos a los libros y allí, pues claro, leyendo pentagramas y demás, nos hacíamos con la canción. O de alguna manera íbamos a Iparralde, que allí sí mantenían esa tradición, pero a capela, siempre era a capela, eran voces solas, ¿no? Entonces, claro, nosotros al tener que coger un instrumento para, de alguna manera, darle otro impulso a la canción, nos faltaba eso. Entonces eso lo buscábamos fuera, ¿no? Entonces tenemos la tradición que tenemos, es una tradición de medio siglo, y medio siglo es poco para que naturalmente la escuela o estilísticamente tenga un sello marcado, muy marcado, pero incluso basado en cuanto a la idiosincrasia musical, ¿no? Eso no hemos tenido como otros países. Esto empezó muy tarde en nuestro país. Entonces la tradición todavía es corta. Pero bueno, es una cuestión de tiempo, ¿eh? Y quiero decir que ya dentro de 100 años o 200 años van a entrar un poco, pero siempre con un retraso respecto a otros países, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos. Además, cantidad de músicos y gente que está un poco en eso que llamamos cultura, nunca ha habido tanto, ¿no? Y luego son las condiciones que ofrece el propio país para desarrollar todo esto, ¿no? Y claro, yo siempre digo que en tiempo de Franco, ha habido momentos en que en tiempo de Franco se cantaba más fácil que después. Esto resulta chocante para mucha gente, pero es así, ¿no? Porque cuando ya la gente ya empezaron con sus, ya entraron ya a pedir voto y ya con eso de que democracia, que es decir, sin tener en cuenta un poco la situación o de dónde venimos nosotros y demás, democracia española, en fin, España para nosotros siempre tiene que ser un país de ocupación, ¿no es así? Estas cosas no se dicen ya, soy de los pocos que dicen, ¿no? Y resultan ya escandalosos hasta pronunciar esto, ¿no? Y claro, naturalmente, empezaron ya con sus autonomías y demás, y entonces estos, pues, rizando el rizo. Ahora ponen más controles que nunca. Todos los ayuntamientos, pues, dicen que no tienen presupuestos y no sé qué y tal. Yo no sé si es un pretexto que les viene como anillo al dedo o qué. Entonces, tienen un poco tirado, ¿no? Y a tiempo de Franco nos prohibían, había censuras y prohibiciones y demás, pero había una energía en el pueblo que por encima de todo eso se hacía, donde se pudiera, pero se hacía, ¿no? Es decir, había esa impronta, ¿no?, del propio país, ¿no?
Una rebeldía, ahora, tal vez.
Está como muy organizadito, muy así, muy, como diría yo, burocratizado. Por ejemplo, que hemos metido en un polideportivo, hemos metido 1.200, 1.300 personas, pues ahora dicen que más de 700 no, porque se acarrea no sé qué peligros y demás, cuando no hay ningún peligro, y cosas así. No sé, un poco tibio, ¿no? Y eso es un poco, en fin, tampoco hay mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Pero cantidad de chavales ya tienen ya una iniciativa propia, van en los garajes, se meten en los garajes y ponen allí a ensayar todos los días, y ese movimiento, esa fuerza, esa energía ahí.
Y seguramente muchos de esos chavales, de esos jóvenes, interpretarán alguna canción de Benito Lerchundi, aunque a lo mejor ni siquiera sepan que es el autor de la obra, ¿no? Pero eso es parte de un legado, Benito, del que debemos estar muy agradecidos todos los que amamos el pueblo vasco. Así que para nosotros ha sido un placer enorme poder hablar contigo por primera vez en nuestro programa Presencia Vasca, que aporta su granito de arena desde aquí, desde la República Argentina, lejos en la distancia de Euskal Herria, pero bueno, muy cerca en el corazón de muchos aquí que tenemos a ese pueblo como una referencia.
Muy bien.
Es que ricasco.
Igualmente, un abrazo.
kolo genia xalatzen. Nafarra ara izan